Chaqueña allí en ese listado, porque está Oscar Domingo Pepo, el ex gobernador y actual embajador en Paraguay. Bueno, fue uno de los beneficiados en este caso con la vacuna contra el coronavirus por fuera de este. Creo que no sé si tiene más de 60 años. Me parece que, o sí, pero no recuerdo su edad, así que bueno, fue uno de los que pudo acceder a través de este listado especial que había de funcionarios y funcionarias. Algunos no son funcionarios, hay algunos periodistas también que pudieron acceder a la vacuna, ¿eh? Así que bueno, de esta manera vamos a ampliar también esta información. Ahí está. Bueno, es mayor de 60 en este caso. Pero luego vamos a seguir con la información. Ahora vamos a hablar con Selmira Rey, que va a estar en una de las disertaciones de esta 21ª Feria del Libro Chacú Guaranítico. Muy buenos días, Selmira. Le saluda Noelia Moreira.
Buenos días. ¿Cómo le va?
Bien, bueno, usted es profesora, doctora en geografía, también magíster en gestión ambiental y ecología, y hoy va a realizar esta charla, ¿no?, junto a otros profesionales sobre la movilidad cotidiana sostenible en resistencia. Y estuve leyendo algo de algunos de sus trabajos, también como parte del equipo de investigación de grupos de estudios en movilidad de la UNE, sí. Del Instituto de Geografía, y realmente me interesó mucho de qué hablamos cuando hablamos de la movilidad, porque Resistencia es una ciudad estratégica tanto para el Mercosur, para esta zona del país, pero siempre está el problema de tanto el tránsito, la movilidad. ¿Cómo se puede hacer sostenible?
Bueno, en primer lugar, agradecerles la posibilidad de comunicarnos, de visibilizar nuestra tarea desde el ámbito público, que es la Universidad Nacional del Nordeste, y en una convicción de que nosotros trabajamos para la comunidad y con la comunidad. Desde esa perspectiva, como geógrafos, como geógrafa, nos compromete a visibilizar uno de los grandes problemas y emergentes socioterritoriales que tiene que ver con esta perspectiva de análisis socioterritorial, que es la movilidad cotidiana de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente la geografía es una ciencia que nos aporta la posibilidad de pensar los territorios y los territorios con la población, la población imbrincada en el contexto, y a esto nosotros llamamos ambiente. No podemos soslayar ni desprender esta idea de que somos los seres humanos quienes construimos los territorios, y es territorio en cuanto seres humanos existan. Y como usted bien lo plantea, es un tema relevante pensando en nuestra posición dentro de lo que implica el territorio a nivel de Mercosur, pensar que Resistencia está, como dicen algunos de los eslogans, en el corazón del Mercosur. Pensar en la movilidad es pensar en los seres humanos que se movilizan en distintos sistemas de transporte. Por eso es la diferencia en la concepción. Nosotros nos centramos en el transporte, pero pensando en los sujetos usuarios de ese transporte y en el territorio.
Sí.
Esta pensando, es la diferencia con el concepto de tránsito.
Y hay una particularidad en esta movilidad de la que hablaba usted, ¿no? Que la población, para desplazarse de un lugar a otro de la ciudad, seguramente a sus lugares de trabajo y demás, ya han, en algunos casos, han se ha dejado casi sin efecto el uso del transporte público. Y esto ha facilitado, bueno, la venta masiva de motocicletas, de otros medios de transporte que también hacen que esta movilidad de alguna manera le facilite el día a día desde lo económico también, ¿no? Uh-huh. Pero complica la movilidad aún más.
Sí, bajamos en la escala de análisis. usted en un primer momento me plantea la importancia que tiene movilizarnos en un contexto, si se quiere, a nivel de lo que es Latinoamérica y lo que implica vivir en Latinoamérica, y nosotros vivir en el cruce de ríos y rutas, es decir, todo lo que plantea Milton Santos como el espacio físico material, el espacio regulador, y los usos que se dan de esos espacios que tienen que ver, en este caso, con lo que nosotros llamamos vía pública, la ruta, la calzada. Se puede analizar en distintas escalas. Puede ser escala, como usted planteó en un inicio, a nivel de Mercosur, o en una escala al interior de las ciudades, como lo que nosotros abordamos en esta oportunidad en la Ciudad Resistencia. Tenemos que pensar por qué se usan determinados modos de movilidad, en este caso, por qué la población decide usar motovehículos en lugar del transporte público, y esa es nuestra incumbencia, tratar de desentramar los motivos por los cuales la población está haciendo determinado uso de determinado tipo de transporte y no de otros. Por ejemplo, el transporte público, en términos sociales y en términos ambientales, es mucho más sustentable que el uso de motocicletas.
Claro.
Pero sin duda el uso de motocicletas está reflejando una situación que decide o hace que la población decida usar una cosa por la otra. Y una de nuestras, digamos, nuestras metas, y dentro de esas metas los objetivos, es conocer por qué la población opta por un tipo de vehículo y no por otro. Y entre algunos de los resultados alcanzados está esto de la posibilidad del acceso a. Si no hay transporte público de pasajeros en determinadas áreas de la ciudad, la población lo va a resolver de otra manera, y si el mercado está promocionando la oferta de vehículos a bajo costo y la posibilidad de accederlo de forma rápida, la población va a optar por esos medios y no por otros. Entonces allí aparece la gran pregunta respecto de cuál es la intervención, y hablo de intervención intencionada, sujeto a la legislación, por parte del Estado de contribuir a un sostenimiento de la movilidad garantizando el traslado de las personas, por ejemplo, a través de un transporte público de pasajeros accesible para aquellos sitios, por ejemplo, que están alejados de los centros de oferta laboral o de servicio hospitalario o de servicio educativo, en fin. Justamente porque en el fondo de nuestros estudios están las motivaciones, por qué se mueven las personas. Entonces hay distintas motivaciones y hay distintas opciones, y la población va a elegir conforme su condición socioeconómica aquel transporte que le permita resolver la movilidad. Y sin duda la motocicleta está resolviendo a expensa de otros perjuicios la movilidad de ciertos grupos poblacionales.
¿Y qué políticas se pueden implementar o cuáles serían las sugerencias para aportar a esa movilidad sostenible? Y si usted cree que se están realizando, si hay algunos pasos que se han dado o no.
Bueno, hay que reconocer que nosotros somos agentes del Estado vinculado a la educación, a la formación, y no a la gestión política. Eso le cabe a quienes hemos elegido como representantes en el marco del derecho que configura la Constitución Nacional, que son justamente nuestros legisladores, y apunto a ello porque son nuestros representantes directos, y en las elecciones también a los otros sectores de decisión. Otra vez en las escalas, ya sea municipio, gobernación, etcétera. Ellos se tienen que nutrir de nuestra tarea de investigación. Nosotros no somos políticos en la tarea de hacer la política en el territorio, porque eso le cabe a la gestión. Nosotros podemos contribuir, y de hecho lo hacemos porque participamos de las distintas convocatorias, pero considero que está faltando la presencia activa en el grupo de planificación y decisión al interior de la gestión. Está faltando la presencia activa, digo, por ejemplo, de geógrafos como otros profesionales para planificar convenientemente, en este caso, una movilidad sustentable.
Claro.
Nosotros tenemos producción escrita, fruto de meticulosos trabajos realizados en territorios, vinculados, por supuesto, de nuestro quehacer como científicos sociales, y está, como usted mencionó, desde el año 2008 como un grupo que está pensando todas estas situaciones y que siempre ofrecemos. Ahora, la política la llevan a cabo la gestión que fue elegida democráticamente.
Pero más allá de eso, ¿cuál es la sugerencia que ustedes realizan como grupo de estudio de cómo podemos generar una movilidad sustentable en Resistencia?
Perfecto. Lo primero que nosotros sostenemos y lo hacemos es una bajada a territorio. El trabajo de las ciencias aplicadas, del trabajo junto a las poblaciones, ir y realizar los relevamientos, hacer todo un trabajo. Por eso hablamos de metodologías mixtas, tanto cuantitativas como cualitativas, con herramientas y dispositivos tecnológicos, usos desde los GPS hasta los sistemas de información geográfica, entrevistas en profundidad, la realización de encuestas. Es decir, hacemos trabajos situados y en territorios, trabajando con las poblaciones, porque a partir de allí tenemos elementos para decir de la necesidad de establecer un estado de diagnóstico. No se puede plantear ninguna política pública si no se conoce el territorio, si no se conoce el producto y las formas y las pautas, en este caso, hablando de la movilidad, de las prácticas de la movilidad de la población. No se puede prejuzgar diciendo por qué se usa tanto la motocicleta si después se llena el hospital con las camas por la gran cantidad de lesionados.
Claro.
Habría que revisar en relación del por qué el uso masivo de este medio de transporte con la necesidad de una política pública que diagnostique fehacientemente en términos de construcción, porque estamos los geógrafos, pero hay otros profesionales que también podrían contribuir perfectamente en este análisis, de conocer cuáles son estos contextos y cómo se mueven y cuáles son los sitios que generan movilidad.
Claro.
Volvemos otra vez a la cuestión territorial. Resistencia genera movilidad hacia el sector de servicios, principalmente lo que es el centro, pero es el conjunto poblacional que vive en todo el territorio, en todo el eje urbano, de no solamente de Resistencia, sino del Gran Resistencia, que se agolpa, que se dirige hacia estos centros de servicio. Entonces, aquí la gestión estatal debe estar mirando cuáles son los centros que generan movilidad y de dónde proviene esta movilidad y en qué condiciones la hace, para dirigir las políticas públicas, las decisiones, hacia dónde, por ejemplo, extender el servicio del transporte público de pasajeros, para que las empresas que prestan este servicio no solamente atiendan en términos de ganancias redituables, en términos de poder servir a un determinado sector. No, como política pública, y buscando cuáles son los centros que están necesitando este servicio, por ejemplo, el transporte público de pasajeros, acercar estos estos servicios a través de un sistema multimodal, por ejemplo,
claro,
utilizando, ¿por qué no?, también el ferrocarril, ¿por qué no la bicicleta y el colectivo?
Claro, la verdad.
Vincular la necesidad con el deseo de cumplir, porque la población, de un modo u otro, se va a mover hacia el lugar del deseo.
Claro.
Es decir,
y además,
la población se mueve para cumplir un deseo.
Y además también la sostenibilidad, no solo pensada en términos económicos, sino como usted lo decía, en términos de la salud pública, ¿no? De disminuir la cantidad de accidentes y demás. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, la verdad es que ha sido un placer hablar con usted y ya tendremos mucho más de qué hablar. Le agradecemos este aporte, ¿no? Desde el Grupo de Estudios en Movilidad del Instituto de Geografía de la UNE. Y bueno, invitamos también a la charla que se va a realizar hoy a las 21 con Erika Leonor Gómez, Miguel Alejandro Parras y con quien estamos hablando, Selmira Rey, para hablar de los aportes a una movilidad cotidiana sostenible en Resistencia. Desde ya, muchas gracias, Selmira.
Bueno, muchas gracias a ustedes y nosotros somos parte de un equipo que trabaja en estos temas y estamos interesados a contribuir para su resolución.
Gracias.
Mucho gusto.
Hablábamos con Selmira Rey, ella es doctora en geografía.